Felicidades, nosotros estamos en los minutos finales, gracias a Tayel Tomasini, a Pluma Punk, a Seba Álvarez, a Lautaro Pisacco, a Agustín Titarelli, a Lucho Altamirano, a Esteban Gil García, a Vic Rubino. Quédense enganchados a la 97.1 porque llegan las hermanas Calco Pietro, María Marta y Lorena, que les proponen un excelente programa Hacia Dónde Vamos. Chau y hasta mañana miércoles.
Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha puré de tomate Noel por 520 gramos, 639 pesos. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.199 pesos. Y además, este martes 19, con tu cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia el 18 al 24 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Shit, love. El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes,
a las 20,
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calco Pietro.
Por la 97.1.
Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Hacia Dónde Vamos, en la 97.1, como todos los martes, el programa de mirada socioambiental que la radio pública nos acompaña y nos pone al aire, y que, bueno, la idea es siempre poder charlar y poder hablar desde esta mirada ambiental, ¿no?, que nos atraviesa y que tenemos que empezar a incorporarla en el día a día, y que la verdad es que está bueno que tengamos este espacio de 2 horas hasta las 10 de la noche para hacer un recorrido respecto de nuestra mirada y lo que está sucediendo ambientalmente. Mi nombre es María Marta Calco Pietro y estamos acompañados con nuestro compañero Guido Sarachi, también está nuestra querida Vic Rubino, que le mandamos un abrazo, mucha fuerza también a ella en la producción y siempre gracias y un corazón enorme el de Vic para estar con nosotras. También está en la edición, ¿no?, de todo este programa que solemos hacer, nuestro querido amigo Esteban Golal, a quien le mandamos un abrazo, y quien me acompaña hoy, y en las redes sociales está Agusti Tarelli también, que siempre está muy atento ahí a todo lo que son los reels y las redes sociales, y quien me acompaña, como siempre, como cada martes, es Lore Calco Pietro. Buenas noches, Lore, ¿cómo va?
Muy bien, buenas noches, María Marta. Gracias a todos los compañeros que siempre se suman a las ediciones de Hacia Dónde Vamos todos los martes a partir de las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa súper lindo, bien, que va de un lado para el otro, como nos gusta hacerlo a nosotras. Vamos a tener en principio una nota con alguien que hace tiempo que estábamos queriendo charlar para hablar un poco sobre cómo la provincia de Buenos Aires planifica de manera estratégica todo lo que tiene que ver con obras, ¿no?, a lo largo de los 135 municipios, que son un montón, pero con una mirada totalmente ambiental, ¿no? Cómo se junta la obra pública con el ambiente. Por otro lado, también tenemos la visita, como cada martes que viene, de Choike, nuestro colaborador, abogado ambientalista, que va a estar charlando un ratito sobre 2 temas importantes. Uno es que finalmente se lanzó la diplomatura ambiental en todo lo que tiene que ver con la carrera de abogacía para abogados que quieran hacer la especialización. Y por otro lado, vamos a estar hablando de basureros. Así que todos los que quieran comunicarse al 221-508-2447 y contarnos, ¿se dieron cuenta si en su barrio o en las cercanías hay basurales? ¿Los vecinos arrojan la basura en las esquinas? ¿Qué pasa con eso? Bueno, Choike hoy nos va a dar todas las herramientas legales que como vecinos o ciudadanos podemos tener al alcance de las manos para poder charlar sobre este tema. Y por último, vamos a estar haciendo una nota súper linda con Leonor de Lindor. Tenés una frazadita ahí que te da lástima despegarte, que no la querés regalar, donar, porque no sé, tiene un poco de amor, hay apego emocional con esa frazada, era de algún familiar que ya no está. Bueno, ella nos va a enseñar hacer un reciclado con esa frazada para que se convierta en un abrigo.
Bueno, hasta las 10 de la noche, como decía Lore, vamos a estar aquí en Hacia Dónde Vamos. Les repetimos el 221-508-2447, también las redes de FM Provincia, que es la 97.1, que es la UNE OK, la buscas así en todas las redes, y también nos encontrás a nosotras en @ Hacia Dónde Vamos, con doble S al final. Ahí también nos podés encontrar para seguirnos en el Instagram. Y también la idea de este programa es que te sumes y que puedas hacernos algún comentario respecto de los basurales, como decía Lore, o por ejemplo el reciclaje, ¿no? En esta época que estamos tan complicados también económicamente, que todo se busca de alguna forma la vuelta como para reciclar. Y justo lo podemos linkear también a esto con este fin de semana que fue el Día Mundial del Reciclaje, además, ¿no? Un día mundial en donde se hizo de alguna forma una revisión de lo que está pasando aquí en la Argentina respecto del reciclaje, de lo complicado que está económicamente para esos trabajadores y trabajadoras que son ni más ni menos que los recolectores urbanos, los que sueles ver en realidad con el carrito por ahí juntando las cosas que vos dejas en la puerta de tu casa. Están en cooperativas también organizados, y la verdad es que están en una situación bastante crítica respecto de la continuidad de su trabajo, aunque ellos se esfuerzan un montón y siguen dándole la vuelta a esto. Está complicada la situación económica, especialmente para ellos, que son como dentro de la cadena, la última cadena, ¿no?, de trabajadores. Así que bueno, está bueno también recordarlo, que este domingo y que durante todo el mes de mayo en realidad se celebra y se celebra, no, en realidad se lleva a pensar un poco en esto del reciclaje. Así que bueno, vamos a tener todos estos temas a lo largo de estas dos horas aquí en la 97.1 en Hacia Dónde Vamos. Y si les parece, nos vamos a escuchar un poquito de música para así ya después poder arrancar de una con toda la información que les trajimos. We'll be right back.
en mi corazón. No da para más, quiero desarmar esta soledad. Mi piel ya lo sabe, es tan importante.
Esta noche solo me quiero quedar tirados un rato en tu departamento. Esta voz sola se pierde en la noche, ahora te puede cantar tirado en la cama de mi departamento. Mi departamento.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.
Si en la vida un viento fuerte te voló, sentís que no das más, ay, en soledad me hace mal. Con un soplo agudo vino y te azotó, derrumbando todo el brillo singular, ay, en soledad, llanto vienen risas van. Silencio de las noches, esperando en el silencio tantas noches, anhelando curas, rezos, santos, cruces, bebido me olvido el motivo de mi soledad. Fuerte te voló y hay momentos que sentís que no das más. Ay, en soledad me hace mal. Con un soplo agudo vino y te azotó, apagando todo el brillo singular. Ay, en soledad. Llanto vienen risas van. Y esperando en el silencio de las noches, esperando en el silencio tantas noches, anhelando curas, rezos, santos, cruces, bebido me olvido el motivo de mi soledad. Bebido me olvido el motivo de mi soledad. Bebido, me olvido el motivo y de mí.
vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calco Pietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Gloria, continuamos aquí en la 97.1 con Hacia Dónde Vamos hasta las 10 de la noche, como les decíamos anteriormente, después de este bloque musical que hemos escuchado, buena música que nos seleccionó Guido Sarachi y Ale Reyes también,
claro,
¿sí? Aquí en provincia. Bueno, Lore, vamos a pasar a las entrevistas, ¿no? Al
claro.
Contenido del programa.
Sí, ya son las 8:30 pasadita, sí. Así que allá en casa deben estar preparando algo para comer o avistándose a ver qué van a ir haciendo para la cena. Ya está comunicado por MIT Julián González Durán. Él es el director provincial de Planificación Estratégica, como veníamos adelantando en la apertura del programa. Julián pertenece al Ministerio de Infraestructura y de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Y él tiene ni más ni menos que la función, ¿no? El rol, junto seguramente a su equipo, de diseñar y coordinar todo lo que tiene que ver con los lineamientos de un plan estratégico en infraestructura que se comenzó a lanzar en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Tuvo lugar en Tandil, tuvo lugar hace muy poquito en San Pedro. Esto claramente de la mano del ministro Gabriel Catopodis. Y bueno, nos conectamos con Julián porque nos interesa mucho poder charlar un rato con él. ¿Qué es esto de pensar, ¿no?, la obra pública con una mirada ambiental? Desde la coyuntura, ¿no?, sabiendo con qué cuenta la provincia en esta mirada, en esta propuesta. Julián, ¿nos escuchás?
Sí.
Ahí está. Ahí te vemos.
Hola, Julián, ¿cómo estás?
Un gusto.
Un placer. Bueno, como decía Lore, una tarea compleja, ¿no? La tuya, en este caso, estás a cargo de lo que es el funcionamiento, ¿no?, y el plantear las obras. Y ahora ya desde el 2024 que se empezó a alinear esta situación desde una mirada ambiental, ¿no?, teniendo la cuestión ambiental presente, que por ahí años atrás, o en otras gestiones también hay que decirlo, porque hay otras provincias que también llevan adelante obras que por ahí no tienen todavía en cuenta esa mirada ambiental, y la provincia de Buenos Aires, desde que creó el Ministerio de Ambiente, también empezó, ¿no?, con esto de poder bajar en todos los lugares y sobre todo en infraestructura la incorporación de la mirada ambiental.
Totalmente, sí, es exactamente lo que decís. Además, no es posible, nosotros estamos en un proceso que entre el 2019 y el 2023 hubo un plan de infraestructura bien claro en el Ministerio de Infraestructura en la provincia, que tuvieron metas hasta 2023. A partir de ese momento, en 2024 y el año pasado, estamos en un proceso de renovación de esa planificación. Uh-huh. Porque, bueno, ustedes lo tratan, es evidente que el contexto cambió, ¿sí? Claro. Se nos están viniendo una serie de sucesos en términos ambientales, en términos sociodemográficos, en términos productivos, que claramente nos hacen repensar lo que son las infraestructuras. Ahí, repensar lo que son las infraestructuras va en dos planos, por lo menos. Uno es la infraestructura existente, qué cualidades tiene, cómo las podemos cuidar, cómo las podemos mejorar, cómo las podemos mantener de una forma óptima. Y otra pregunta es qué infraestructuras tenemos que hacer a futuro. Y si nos hacemos esta segunda pregunta, los escenarios de cambio climático, la crisis climática que estamos viendo, las cuestiones de inundaciones, de sequías, de erosión costera, de las vulnerabilidades en nuestras ciudades, bueno, son cuestiones que la infraestructura tiene mucho que opinar. Claro. Mucho que opinar en las priorizaciones de obra, cuáles son en una sábana corta, en una calibración de cuáles son nuestros tiros, nuestras oportunidades, bueno, cuál es la prioridad que le vamos a dar a cada uno de los proyectos. Y en segundo punto, cómo hacemos que el diseño de nuestras infraestructuras tenga una condición más resiliente, ¿sí? Que ante las lluvias que se nos están viniendo, ante las sequías rurales que se están presentando, cómo podemos hacer que la infraestructura sea más resiliente. Entonces, en esos dos puntos, creo que se une muy bien lo que estaban diciendo en este proceso que venimos trabajando, que como decías, la intención, hicimos dos encuentros súper ricos, lo que nos interesa es poder abrir esta discusión plenamente en el territorio. Ahí vemos que la provincia en estos términos es muy, muy variada, muy, 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 muy diferente entre regiones. Hay algunas regiones que la temática principal es, no sé, estábamos en San Pedro la semana pasada y la temática es la bajante del Paraná. Che, ¿qué está pasando con esta bajante del Paraná? Que afecta claramente en la toma de aguas de las ciudades, en agua segura, en lo que es el sistema de transporte a partir de Río Paraná con los puertos públicos y privados. Estábamos en Tandil hace ya un mes, también conversando sobre esto, y lo que surgía ahí es el anegamiento de los campos en una situación productiva, agroganadera, y también aparece la necesidad, y fue muy claro en una mesa específica que tratamos los recursos hídricos, la necesidad de retener el agua. Che, ante un escenario de escasez de agua, uno piensa que el agua es gratis y es abundante, pero no, es finita y es estratégica para el desarrollo de la provincia. Entonces, en un escenario de escasez, ¿cómo hacemos para poder retener el agua y ser mucho más conscientes y estratégicos en los usos que le vamos a dar? Estas cuestiones están surgiendo de 8 encuentros que queremos hacer dentro de la provincia de Buenos Aires, en cada una de estas regiones. Ya hicimos 2, uno en Tandil, que vinieron gente, viste, son encuentros regionales, viene gente de Azul, de Olavarría, de Benito Juárez, de Ayacucho, etcétera. Y otro lo hicimos la semana pasada en San Pedro, que vinieron gente de San Nicolás, de Ramallo, de Zárate, de Campana, para poder discutir la cuestión fluvial. Y así seguir avanzando en todas las regiones de la provincia para específicamente cuáles son las temáticas que tenemos que ir tocando.
Qué bueno que empecemos a darle voz, ¿no? Y que puedan expresarse quienes están en el interior, el territorio, y quienes realmente viven ahí, porque desde el ministerio siempre en realidad se criticó mucho a otras gestiones que se decide todo acá, pero que no van al territorio a ver qué pasa realmente. Después suceden situaciones como las inundaciones, como la falta de previsibilidad. Y además me da la sensación de que es como una obra itinerante, ¿no? Esto de ir lugar por lugar, escuchar y ir adaptándose según las circunstancias y seguramente replanteando cuál es el diseño de cada obra. Y que es algo que va a ser móvil, ¿no? Me da la sensación, como algo que va a estar constantemente en movimiento, actualizándose, porque ustedes están realmente teniendo en cuenta que hay un cambio climático que estamos viviendo hoy. Y me encantaría que nos cuentes también sobre el tema de la energía, porque hace mucho hincapié con la transición, algo que en el contexto de la nación, ¿no? De la Argentina, y teniendo un gobierno que niega el cambio climático y que va en detrimento de todas estas políticas, ¿cómo hace la provincia, ¿no? para alinearse y seguir gestionando?
Sí, ahí Lore, es un capítulo súper interesante porque siempre hablamos que la provincia de Buenos Aires no se entiende en su condición aislada, insular, sino que se entiende en una condición federal. Federal porque todos los números nos dan en que las interacciones productivas, sociodemográficas, culturales, van en clave más abierta que el mero territorio. En términos de generación energética y transporte energético, aparece una superposición de incumbencias nacionales, provinciales, locales, también en la distribución, que esa interacción es muy necesaria para poder llevar a cabo objetivos que nosotros teníamos muy claros, los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy en día vemos con gran preocupación que estén más postergados. En ese sentido, la Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen cualidades muy, muy ventajosas. Uh-huh. En un mundo donde la competencia y lo productivo está muy, muy dinámico, restableciendo reglas de juego, y cada país elige una posición y una estrategia frente a eso, bueno, la Argentina tiene para producir energía eólica, tiene para producir energía solar, tiene para producir energía hidráulica en abundancia, bueno, los proyectos de atómica. Creo que eso nos tiene que llevar a una transición energética, pero también traería acá el concepto de diversificación energética, porque tenemos que volver a ganar un poco de disminuir las vulnerabilidades que nos causaría ciertos escenarios energéticos a nivel global. Entonces, en eso creo que tenemos mucho que hacer y surge mucho en ganar más condiciones de previsibilidad en nuestra matriz energética. Ahí la provincia de Buenos Aires, fuerte en recursos y en producción eólica, pero también estamos tratando de ganar terreno en lo que son las producciones de energía solar a nivel local. Ahí hay un programa muy, muy interesante que es el ProInGed, que lo que trata es de poder establecer paneles solares, parques solares de pequeña escala en puntas de línea. ¿Qué es lo que genera eso? Que en pequeñas localidades que capaz la energía va fluctuando porque capaz los picos de demanda hacen que en las grandes ciudades haya mayor consumo, y como es la punta de línea, como si fuese un cul de sac a lo último, esa localidad más pequeña va teniendo mayores fluctuaciones de energía. Bueno, la localización de parques solares de pequeña escala en esas localidades hacen mucho más estable esa situación energética. Lo mismo sucede con los molinos eólicos, que tienen una generación mayor en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, y a lo que tenemos que seguir caminando con ganar, diversificar esa matriz. A nivel nacional, lo hidroeléctrico es fundamental, y en algunas provincias más al del norte, la biomasa pasa a ser un punto clave.
Sí, pensaba en la provincia de Buenos Aires, ahora que decís biomasa, que había hace años, muchos años ya, había algunos proyectos que estaban liderados por lo que era el CONICET, en realidad, por tratar de el SIC también acá en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, con los cambios de gestión eso se ha ido perdiendo. Imagino también este escenario que vos planteás de que, bueno, hay que volver a incentivar, ¿no?, a la población para que se quiera volver a sumar a esto, para que piensen en una alternativa, y que también en una sociedad como la en la que estamos viviendo hoy en día, el recurso económico necesita ser inmediato, ¿no? La realidad también es esa, ¿no? Porque estamos en una crisis económica. Entonces, ¿ustedes logran hacer algún tipo de incentivo con la gente, digamos, de hacer propuestas así que tengan que ver con incentivos como para que se quieran volver a sumar a este tipo de proyectos?
Sí. Me haces pensar en dos cuestiones. Una muy innovadora, que creo que es una linda llave, que es una prueba que se está haciendo en Mar del Plata de generación energética mareomotriz, que es un punto puesto en el puerto de Mar del Plata, que a partir de las alta mar y baja mar se va generando electricidad. Por ahora es un punto piloto, sí, que claramente ahí vemos una clara oportunidad para este tipo de generaciones. Y otro fundamental también en esto de ganar capilaridad en una población muy, muy, muy expandida en el territorio, con pequeñas localidades, en lo que es la generación comunitaria distribuida. Ahí en enero, fin del año pasado, principio de este año, desde el Ministerio salió una resolución habilitando y reglamentando lo que es la generación comunitaria distribuida, fomentando en que las cooperativas, que muchas veces son las proveedoras del servicio eléctrico en pequeñas localidades, puedan establecer, a partir de iniciativas propias, lo que son pequeños parques solares para poder generar ahí, inyectar en la red o proveer a su comunidad de esa red de generación limpia, que nos estimula dos cosas. Por un lado, nos permite equilibrar estos picos de demanda, y por el otro, inyectar generación limpia en una red.
Sí, porque además nosotros en la provincia de Buenos Aires, bueno, es una de las más extensas en realidad, ¿no? Si uno, cuando uno la escucha al gobernador, que justamente nombra dentro de las cualidades de la provincia, ¿no?, lo extensa que es la provincia, 135 municipios, muchas realidades diferentes, ¿no? Como vos recién decías, ¿no? Tandil, San Pedro, son puntos de encuentro en donde hay que tratar de buscar ahí el punto en común, justamente. Entonces es como realmente muy interesante que también los pobladores de la provincia entiendan cómo es el sistema de energía, como vos decís, que no es tan lineal tampoco como uno cree que se va a instalar algo y automáticamente, sino que sí. Hay que hacerlo en comunidad, inevitablemente, ¿no?
Y una reeducación en la cuestión del consumo, ¿no? También, porque no claro. Es lo mismo consumir energía eléctrica tradicional que lo que tiene que ver con los parques o la autodistribuida, ¿no?
Sí, y en comunidad me parece súper interesante, ¿no? Esto que vos planteabas, ¿no? Que se puede hacer en comunidad para que estén, digamos, todos involucrados e interesados en lo mismo, claro.
Sí, ahí no me quiero saltear algo que sí me parece muy, muy importante, que lo planteabas vos, Lore, al principio, creo, que es la necesidad de poder unir acciones de lo que es el esquema más federal y lo que es el esquema provincial. Si bien hay muchísimos esfuerzos de parte de la provincia por promover estas soluciones locales, que realmente dan una solución muy, muy rica, hay fuertes intervenciones que es necesario promover, como grandes parques solares o grandes parques eólicos, que no es posible hacerlo si no podemos fortalecer las líneas de alta y extra alta tensión.
Claro.
Hay algunos proyectos que claramente los mayores consumos están en nuestras grandes ciudades, en el conurbano de la región metropolitana, en Gran Córdoba, en Gran Rosario, que para proveer esos grandes consumos con energía, otro tipo de energía, otra producción de energía más limpia, es necesario hacer proyectos como, por ejemplo, la extra línea de alta tensión.
Bueno, pues, hablando justamente de cuestiones energía. De consumo.
Ahora cuando vuelva, vamos a... Por ahí no sabemos si estamos al aire. Ahora sí ya estamos al aire nuevamente.
Hemos vuelto.
Hubo un pequeño corte. Está teniendo la ciudad de La Plata algunos microcortes en lo que fueron la última hora. Y vamos a recordar a la gente que estábamos hablando con Julián González Durán. Él es... está todavía, ¿no, Julián?
Sí.
Justo, Julián, se nos viene a cortar la luz. ¿Podés creer? Pero bueno, la ciudad de La Plata, justo estabas hablando de eso, además de lo que tiene que ver con estas grandes ciudades, que son los grandes consumidores que tenemos, como lo que es el conurbano, como lo que es la ciudad de Córdoba, y así tenemos algunos lugares en donde el consumo de energía es muy alto y es altísima la demanda,
sí, claro,
y no se logra cubrir.
Y tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con esto de hay más demanda porque se prenden los aires acondicionados. Hay que ponerlo en palabras para que la gente se dé cuenta, ¿no?, de lo que está sucediendo, que no es que se prende un televisor más, hay mucha más edificación, hay más gente viviendo también en la ciudad y no está acorde el servicio que se presta. Entonces, es obligada la pregunta de cómo puede entonces un Ministerio de Infraestructura, que tiene a cargo también la Secretaría de Energía, intervenir en estas cuestiones, porque no es fácil.
Total. Y ahí narraba esto de la necesidad de la interjurisdiccionalidad que tiene nuestro sistema eléctrico. Ahí hay obras muy importantes que hoy en día no están en cartera de parte del gobierno nacional, que específicamente hay una muy, muy concreta, que es la línea de extrema alta tensión de Viboretá a Plomer, que es del sur de la provincia de Buenos Aires hasta el tercer cordón de la región metropolitana, para su enganche con lo que es toda la red del área metropolitana, de la región metropolitana, que sin esa obra de extrema alta tensión, la posibilidad del establecimiento de sectores que quieran producir a partir de parques solares o a partir de parques eólicos, es inútil.
Claro.
Si no están las condiciones de infraestructura para poder generar esos emprendimientos, siempre vamos a estar corriendo por detrás. Y como decís, los niveles de consumo, lo que es en las ciudades, vienen creciendo. La pregunta que nos hacemos es cómo vamos a suministrar de energía a todos los autos eléctricos que ahora están apareciendo acá. Si bien disminuimos la huella de carbono en lo que son en ciudades, ¿dónde generamos esa electricidad y con qué cualidades? Si es generación limpia o si es generación que se basa en hidrocarburos.
¿Y quién pone la plata?
porque ahí
todo
está...
eso es una inversión.
Claro, sí, ahí está el engaño también, ¿no? Desde lo que es el norte global al sur global, querer imponer algunas cuestiones, como vos recién explicás, ¿no? Esto que tiene que ver con la transición energética. Bueno, ¿a qué costo? Si nosotros aquí no podemos sostener la electricidad del día a día, cómo sostenemos a los autos eléctricos o cómo entregamos nuestros bienes comunes naturales para que se puedan producir esos autos que después no van a llegar acá tampoco, ¿no? Que va a ser, va a ser complicado. Pero pensaba también en que ustedes en su momento presentaron este plan que es que incluye también hasta el 2027, ¿no? Y hay una obra muy interesante y que es muy importante para la provincia, que es la del Salado, ¿no? Justamente, que durante muchos años se han hecho, digamos, trabajos y tratando de acomodar la situación de lo que ha pasado con el Salado, pero que en esta etapa sí la mirada ambiental está puesta, como, como vos nos explicabas al principio, y esa es una obra que se planifica hasta el 2027.
Exacto. Sí, la obra del Salado es, bueno, histórica en la provincia, desde el 2002, que en la continuidad de las gestiones es realmente una política de Estado poder continuar con esa obra.
Aunque hubo un gobierno que la paró. Y hay que decirlo porque la gente que vive ahí después reclama y la realidad es que el gobierno de María Eugenia Vidal la tuvo parada. Estaba el crédito, estaba la plata para seguir la obra y no la continuó.
Así como decís, Lore, totalmente. Y en este momento lo que estamos viviendo son cinco tramos. El tramo 1, 2 y 3 finalizado. El tramo 4 por parte de provincia está finalizado y hay un subtramo paralizado por el Estado Nacional que tenía un financiamiento específico de eso, que es el fondo hídrico, que justamente se cobra con un impuesto que va específicamente ahí, que es el que se paga con el gasoil. Y después el tramo 5, que ya sería el último, que es el que recién nombrabas, que tiene tres subtramos adentro y que justamente ese es el que estamos avanzando para poder finalizar esa obra. Esa obra claramente es vertebral a lo que es toda la producción ganadera, agrícola y de establecimiento de ciudades en toda la zona centro de la provincia y se une también con otras obras auxiliares que el año pasado dimos a debate también en el territorio. Una muy importante es el nodo Bragado, que justamente la ciudad de Bragado queda ahí como en un punto de confluencia de todo lo que es el cauce del Salado con otros afluentes que llegan hasta ahí. Entonces ahí se dio un muy lindo debate como cómo tenía que ser esas cualidades de ingeniería para poder solucionar ese problema. Y este año estamos avanzando con lo que es el proyecto del canal Vallimanca, que tiene unas cualidades similares para la zona de lo que son las encadenadas. Todo ese cuadro hidrológico es sumamente importante poderle dar continuidad y nos habla de estas situaciones de extremos climáticos, de ciertos anegamientos que estuvimos viendo, bueno, el año pasado con cuestiones en 9 de julio y etcétera, que nos afectan todo el sistema hídrico y también el sistema carretero. Digo, claro. Si no pensamos la infraestructura con un sentido de sostenibilidad ambiental, no podemos estar pensando correctamente en los desafíos que tenemos para el futuro en todos los planos. ¿Viste? Vamos tocando lo energético, bueno, es clarísimo. Vamos tocando lo hidrológico, es claro también. Y si nos vamos al plano más vial o logístico, nos sucede algo similar.
Claro,
Primeros kilómetros de caminos rurales hasta el puerto con la bajante del Paraná. ¿Viste?
Claro, sí. Todo. Le iba a preguntar eso, que iba a ser la última pregunta para despedirte. ¿Cómo hacíamos con las rutas? Porque hay rutas que son nacionales, que están dentro de la provincia, no tienen mantenimiento, pero las necesitamos para seguir construyendo.
Sí. Ahí vemos lo que decía al principio, de la red que tiene la provincia de Buenos Aires, que no se entiende solo por la provincia de Buenos Aires, sino por lo federal. En la provincia de Buenos Aires pasan el 55% de las cargas de todo el país, pasa por la provincia de Buenos Aires. O llega, o se va, o está dentro de la provincia de Buenos Aires. Y uno cuando agarra una ruta, no identifica si es una ruta nacional, es una ruta provincial, la va agarrando porque está en buen estado, porque más o menos le da seguridad, porque está iluminada y porque puede transitar efectivamente por ahí. Hoy en día, y ya hace 2-3 años, estamos viendo un proceso de deterioro muy rápido de las rutas nacionales, que las rutas provinciales pasan a ser una buena opción para volver de Tandil. La otra vez que fuimos para ahí, en vez de agarrar la ruta 3, que todos los de esa zona lo conocerán, bueno, es preferible capaz agarrar la ruta 29 o agarrar la ruta 2 con doble carril administrada por AUBASA. Esa situación nos lleva a estar visualizando un incremento del tránsito de las rutas provinciales. Claro. Lo que nos hace ser mucho más conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer cotidiano para mantener ese estado y para controlar cómo se están moviendo las cargas. Y creo que una política muy, muy linda que estuvimos madurando este año y con la implementación que va a ser en el 2026 y en el 2027 es la colocación de balanzas dinámicas. Vamos a colocar 40 balanzas dinámicas en la red provincial para poder ir monitoreando en tiempo real cómo se están moviendo las cargas y con qué peso y con qué materiales se están utilizando las rutas. Cuestión de hacer mucho más óptimo y eficiente el mantenimiento cotidiano de esa red. Creo que políticas así nos abrirían un capítulo diferente.
Sí, tal cual, ¿no? Y además mantener las rutas, lo complejo, como decía Lore, y más que, como explicabas vos, que ahora se usan mucho más las provinciales que las nacionales por el deterioro.
Así mientras, que... voy a hacer una mínima acotación, mientras que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pasan la factura por la gente que quieren atender en los hospitales a la provincia no está pasando la factura al resto del país por los tránsitos pesados y demás que está llevando adelante, no dice nada.
Sumamente complejo en realidad y es para hacer una entrevista aparte, ¿no? Para charlar todo esto, pero te
queda pendiente que nos cuente otros lugares donde van a estar, que seguramente serán con problemáticas diferentes.
No sé si tenés la lista de dónde van a estar.
Vamos a avanzar con lo que es Chascomús. Seguramente en un mes y medio ya vamos a estar por Chascomús dando este debate, lo que es justamente la cuenca más baja del Salado, llegando a lo que es la bahía de San Borombón. Así que es súper interesante todo lo que puede surgir ahí de diversas temáticas. Y después seguramente nos vayamos para Trenquelauquen, para toda la zona noroeste, que está en toda la zona de cortaderas, y ahí hay una dinámica hidráulica y de agua muy importante a poder analizar y cómo la infraestructura puede apoyar esa transformación. Y bueno, nos queda el sur después, con otra dinámica, mucho más de situaciones de sequías, con lo que vivió Bahía Blanca el año pasado. Vamos a ir avanzando por esos lados. En total van a ser 8 encuentros, ya hicimos 2, nos quedan 6 por delante para ir cubriendo territorialmente todos esos debates y poder recopilar un poco esos desafíos y oportunidades que tenemos a partir de la utilización de infraestructura.
Gran trabajo te queda, Julián, junto al ministro Gabriel Catopodis, que además él fue uno de los primeros que salió a concientizar a la gente respecto a que se siguen cobrando los impuestos, pero no vemos la obra pública. Te agradecemos mucho este rato con nosotras en Hacia Dónde Vamos. Quedamos atentas por cualquier otra información que se quiera difundir y seguiremos de cerca, ¿no? Cada uno de estos encuentros.
Dale, gracias, Lore. Gracias por el espacio y éxitos.
Gracias. Pasaba entonces Julián González Durán. Se desempeña como director provincial de planificación estratégica en el Ministerio de Infraestructura de aquí de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, arquitecto, y con esta mirada ambiental, ¿no?, que la provincia de Buenos Aires tiene presente justamente para poder desarrollar y llevar adelante las obras en la provincia de Buenos Aires, que son obras que van a durar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pensando en lo que va a suceder de acá a varios años, y obviamente que esas obras tienen que estar atravesadas por la mirada ambiental. Si te parece, Lore, vamos a escuchar un poco de música.